Pues estamos hablando con Tatiana Duplat. Antes de que nos metamos en otro tema, Tatiana, Paz en la Guerra. ¿Este es su primer libro?
Sí.
¿Y Paz en la Guerra qué es?
Bueno, Paz en la Guerra es mi primer libro. Alguien me dijo, es como un hijo. Yo no sé, pero este claramente no fue planeado. Sí fue muy deseado, pero no fue planeado. Es casi una casualidad en mi vida, increíblemente. Es mi tesis de doctorado, que fue hecha hace 20 años. Yo soy doctora hace muchos años. Y la hice con mucho apoyo, digamos, del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, ¿no? El PNUD. No fue un apoyo formal, sino ellos, de alguna manera, Amparo Díaz, que era su directora de comunicaciones, me dijo, mire, estamos acompañando esta experiencia, si usted está interesada en estudiarla, pues yo le voy contactando con los personajes. Era como este enlace. Pues a lo largo de los años que duré haciéndola, que fueron como 2 años y medio, ya cuando hubo el resultado final, Amparo me dijo, pues entonces publiquemos un monográfico de los del PNUD. Ellos tienen unas publicaciones que se llama Cuadernos del PNUD, dedicado a este caso, al caso del Alto Ariari, que ahorita vamos a hablar.
¿Por qué el Alto Ariari?
Porque yo quería probar la tesis. La tesis es que es muy sencilla. Si usted quiere saber de paz, pregúntele a los que hacen la paz. Hay un error muy común y es querer indagar sobre la paz preguntándole a los guerreros. Entonces la tentación es, voy a preguntarle al que hizo la guerra, bien sea del ejército, de la guerrilla, o el que firmó la paz, el que hizo el pacto político. Entonces los estudios para la paz dicen, ahí hay mucho conocimiento sobre los pactos, sobre cómo acabar las guerras. Pero si usted quiere saber cómo se construye la paz, tiene que preguntarle a las personas que construyen la paz.
¿Que son quiénes?
Que son las comunidades que construyen, hacen iniciativas de emprendimiento, iniciativas sociales, culturales, que a pesar de la guerra, siguen. Se levantan todos los días, sí. Trabajan, sonríen, inventan proyectos, les arrasan el pueblo y vuelven y lo montan, les arrasan la vida y vuelven y arrancan.
Sí, las mujeres de Mapuján, que son unas bárbaras.
En el Salado, en Mapuján, Salado, sí. En el Pacífico, por todo el país. Este país está lleno de comunidades que durante estos 50 y pico de años que estuvimos en esta guerra tan terrible y que continúa, se han levantado todos los días y han optado por la paz, no optaron por la violencia. Optaron conscientemente. Hay un momento en que gran parte de esta población de este país se levantó y dijo, sí, estoy muy fregado, esto está muy mal, pero yo no le apuesto a la vía armada.
Yo sigo en esto. ¿Y qué pasó en el Ariari que no hubiera pasado en el Pacífico, que no hubiera pasado, no sé, en el Catatumbo, en otros lugares del país, para que le llamara especialmente la atención como laboratorio de paz esa zona?
Me llamaba la atención que era conducida por alcaldes. Eso era raro. Muchas otras iniciativas de construcción de paz son iniciativas autónomas y independientes de grupos organizados de la sociedad civil. Aquí eran un grupo de alcaldes con apoyo de la gobernación del Meta, con apoyo de organizaciones internacionales como el PNUD y la Embajada de Austria y del Gobierno Nacional por momentos. Entonces, yo lo que quería mostrar aquí en este caso, entonces, una premisa era, para saber de la paz, pregúntele a los que hacen paz. No le pregunte a los guerreros. Y la otra premisa era, la paz no es otra cosa que la democracia. La paz es otra manera de llamar la democracia. No hay otro camino distinto, no hay otro misterio. Y la democracia no es más sino fortalecer los ámbitos públicos, institucionales y de participación. Entonces, si nosotros lo que hacemos es legitimar nuestras instituciones, nuestros espacios de participación, nuestros ciudadanos que hacen parte de fundamental. Nosotros, la democracia ya nos da unas herramientas para que podamos interactuar, incluso aunque no nos la llevemos bien, incluso aunque no pensemos igual.
Es que eso se trata.
Incluso que,
¿no?
Exacto, la democracia ya tiene previstas unas herramientas.
Porque pensar igual al otro, pero pues hay que convivir en la misma tierra.
Y en ese sentido, por ejemplo, los consejos municipales, las asambleas y el Congreso, pues claro que son campos de tensión. Están hechos, diseñados especialmente para que se confronten posiciones distintas de ver el mundo. Por supuesto que va a haber tensión, para eso están. Lo que tenemos que aprender es a regular esa gestión para poder llevarlo a acuerdos, a consensos, a un montón de mecanismos que tiene la democracia. Entonces, como esta experiencia era impulsada muy por los alcaldes, me llamó mucho la atención eso, sobre todo en un momento, y sigue siendo, en que todo el que ocupa un cargo público pues es como visto con sospecha, ¿no?
Sí.
O son burócratas, o son políticos, o son corruptos.
Y es lo que quiere hacer, que se quiere lanzar.
Y yo también creo que también ahí hay una forma muy simplista de ver la vida. Nosotros tenemos 1,000 y pico municipios, tenemos unos esquemas, unas instituciones. Yo me niego, y lo he demostrado cada rato, me niego a pensar que toda esa gente así fácilmente sean burócratas corruptos. No creo. Creo que tenemos funcionarios muy valiosos, personas que le han dedicado una vida entera a la función pública y al servicio público. Entonces, era muy interesante que tuviera todos los niveles de apoyo, el local por los alcaldes, el departamental por la Consejería de Paz del departamento, el nacional y el internacional. Fíjate, en un terreno muy chiquito de territorio había presencia de esas instancias, pero además el Alto Ariari es una zona que ha sufrido, yo diría que uno puede resumir la historia de los últimos 200 años de Colombia. Ha estado allí, ha pasado por allí, ¿no?
Y 20 años después entonces dijo,
bueno, entonces, no, mire qué ocurre. Entonces yo presento la tesis, me va muy bien. Amparo me dice, publiquemos el monográfico. Pero como yo hice la tesis en un momento en que estaba tan duro y tan grave el conflicto armado allí, por eso se llama Paz en la Guerra, porque además a mí me veían como loca, pero usted cómo está hablando de paz en medio de esta cosa tan terrible, los años 2000 fueron... Mira, el Centro Nacional de Memoria Histórica tiene un informe que se llama Pueblos Arrasados, y está todo referido a un pueblo del Alto Ariari, que es el Castillo, para mostrar como ejemplo cómo es el vaciamiento de un territorio cuando lo arrasan. Entonces, mientras yo estoy haciendo esta investigación, en el Alto Ariari sufre y es víctima de un enfrentamiento brutal entre los grupos paramilitares, la guerrilla, el ejército. Todo esto era una cosa terrible, terrible. Entonces, cuando ya quiero publicar, uno de las personas mencionadas y uno de los impulsores de este proceso de paz, que era un alcalde que se llamaba Euse Rondón, resulta asesinado y envuelto gravemente y seriamente envuelto en los problemas de la parapolítica. Era uno de los candidatos financiados por los grupos paramilitares y entran en conflicto interno entre ellos, y como parte de este conflicto pues él resulta asesinado. Y esto pues es terrible para todos, para los que habían participado en la experiencia, para los que se lo estaban acompañando, para los que le estaban estudiando, para los que vivían allí. Esto fue una cosa terrible, 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 terrible. Entonces Amparo Díaz me dice, no, pues claramente no es el momento para hablar de paz. Hay un momento para todo, ¿no? Y lo que tú quieres mostrar, que es que aún en medio de la guerra hay construcción de paz, vale la pena que se escuche con toda la atención. Y los periodistas que tienen esta cosa, la coyuntura tan presente, me dijo, no es el momento para este libro, no es el momento para esta publicación, era un monográfico. Llegará un momento. Y yo un poco decepcionada, porque le decían, Parito, tanto trabajo, tanta cosa, y tanto para contar ahí, tanto.
Pero
para explicarle al país.
Llegó el momento.
Y ella me decía, todo tiene un momento en la vida, y este no es el momento de esa publicación.
Bueno, se nos está acabando el tiempo, y hay un par de temas que no puedo pasar, y es que usted dirigió Señal Memoria en RTBC. Por lo tanto, conoce el archivo visual de Colombia como creo que...
Como nadie.
Nadie.
Sí.
¿Cuál es esa imagen que usted guarda en el archivo que dice, o que usted vio y dice, esto, el país, no sé si lo conoce o no, pero esto es muy importante dentro de la historia de...
Sí, hay imágenes de Armero que me impactaron muchísimo, muchísimo. Hay unas imágenes que se llaman en la ley de derecho de autor, y que aprendimos mucho en el archivo. Hay imágenes huérfanas, son imágenes que quedaron en cassettes que no fueron editados en los roches, en material en bruto, digamos, de los camarógrafos, que por el azar o por lo que sea quedaron allá, no están identificadas, pero sí hay unas imágenes fuertes de momentos duros de Colombia.
¿Eso todo está digitalizado?
Sí, la gran mayoría debe estar. Cuando yo dejé el proyecto ya había gran parte digitalizada. Pero, por ejemplo, las guerrillas mandaban mensajes al gobierno a través de los noticieros. Entonces no era raro que antecitos de empezar la emisión llegaba alguien y dejaba un cassette en un sobre sellado y lo abrían y era un mensaje. o una prueba de supervivencia de algún secuestrado. Esas cosas están ahí, por ejemplo. No hay nada, no se sabe bien ni por qué están ahí, ni quién las llevó, ni, y a veces son imágenes que uno no sabe ni siquiera identificar qué, pero que sí muestran pues la dureza del país.
Y más allá de digitalizar, ¿qué hace el Estado con todo ese material?
El proyecto Señal Memoria es un proyecto pionero. No solo en Colombia, yo creo que en América Latina, ¿no? Es Colombia es de los primeros países que le da importancia a su
patrimonio,
¿no?, audiovisual. Paula, sí, RTBC en su conjunto, Paula estaba encargada como de una parte del proyecto cuando ella me lo propone a mí. No era claro para nosotros que fuera un archivo inicialmente, era pues un montón de cintas y todo el mundo tenía la conciencia de que hay que salvar estas cintas, de que había, debe haber cosas importantes. Y yo ya llego y me empiezo a enterar cómo es el movimiento de los archivos históricos de televisión y de radio en el mundo, y le damos ese enfoque de archivo, y estoy convencida que es un archivo patrimonial al que hay que proteger y preservar.
Entonces, ¿el Estado qué está haciendo? Digamos, bueno, entonces, ¿hay un museo visual de la memoria, alguna
sí,
proyecto así?
Señal memoria. Lo que pasa es que todo es incipiente. Lo primero que había que hacer era pues salvar las cintas y el material, clasificarlo, catalogarlo, ponerlo en una plataforma, y eso es un trabajo que todavía se va a demorar. Luego empezar a exhibirlo, y ya tú entras a la página y ellos tienen una cosa muy bonita, ya una gran variedad de material para reconocernos.
Por allí, ejemplo, ¿no?, de Jorge Eliezer Gaitán.
No, en la época de Jorge Eliezer Gaitán no había televisión, había cine. Las imágenes de Jorge Eliezer Gaitán las tiene la Fundación Patrimonio Fílmico.
Okay.
Eso también es importante, por ejemplo, los periodistas que investigan tener es como esos hitos. La radio empieza en 1929. Radio Nacional tiene desde... ella no es del 29, es de después, pero tiene desde el origen, ha guardado material, tiene la primera transmisión en radio. La televisión nace en 1953. Significa que las imágenes que existen antes del 53 fueron captadas en cámaras de cine y las tienen guardadas
por ahí en la calle.
O los curiosos, o los coleccionistas, o la oficina de prensa de la Presidencia de la República, que existía una oficina de prensa de la Presidencia, y muchas de ellas reposan en la Fundación Patrimonio Fílmico. Del 53 en adelante empieza la televisión, pero se hacía en vivo. Entonces no quedaba registro grabado. Entonces muchas cosas que algunas personas todavía recuerdan no quedaron. Por ejemplo, Animalandia. No hay un registro histórico de Animalandia porque era un programa que se hacía en vivo como este. ¿Qué estás haciendo?
Nosotros tenemos el archivo. Además estamos
usted sí está
en
grabando.
Facebook Live.
Claro, la televisión.
Todas nuestras plataformas digitales.
Pero piénsalo así, comprar una cinta de una pulgada o de pulgada. A mí me dijo un señor de la BBC de Londres que vino, dijo, para que tenga una idea, comprar una cinta era como comprar un carro lujoso. Y comprar la máquina en la que se reproducía la cinta es como comprar una casa lujosa, para que yo tuviera una idea. Entonces, pues si ibas a hacer televisión, los recursos eran poquitos, pues no ibas a gastar horas y horas de un programa en vivo cualquiera.
Guardándolo.
Solamente se guardaban cosas muy especiales, la posesión presidencial, una que otra. En el 64, más o menos, aparece la tecnología que permite grabar las imágenes de video. Entonces ya la televisión, a partir de los años 60, mediados del 60, de ahí para acá ya encuentras grabaciones de video.
Y ya para despedirnos, el proyecto de las bibliotecas, que me parece impresionante, la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, que es BiblioRed, ¿llega a dónde? ¿Qué tan lejos llega?
Ustedes no se imaginan la belleza que es eso. Somos 114 puntos de lectura por toda la ciudad. Estos son 81 parques, ustedes habrán visto los paraderos para libros para parques, son pequeñas bibliotecas que están en todos los parques de Bogotá, albergan unos 300 libros más o menos, hay servicio de préstamo y también hay actividades allí para la gente que va a los parques. Estos son 81. Tenemos 10 estaciones de Transmilenio con bibloestaciones, le llamamos.
No, pero esas son, digamos, las de la ciudad. La imagen de la niña montada,
sí,
en el burro que hizo la verde
sí.
alguna vez, que es preciosa.
Tenemos dos bibliotecas rurales. Estás pensando en esas.
Estoy
una
pensando
en la ruralidad de Ciudad Bolívar, es la biblioteca de Pasquilla. Yo le conté a Juan David, yo estoy el que tiene que contarlo, ¿no? Tiene que saberlo, que esto existe.
Es tremenda.
¿No? Es increíble.
Entonces está esa.
Esa es en Pasquilla, que es ruralidad de Ciudad Bolívar. Pero eso es bien alto, eso es en el páramo, son 3.600 metros de altura. Eso es bastante, bastante arriba en la montaña. Y con todo eso, de ahí para arriba, todavía hay habitantes y montaña por delante. Y tenemos una biblioteca en la localidad de Sumapaz, en la vereda de La Unión.
Que también es lejos.
Claro, nosotros nos gastamos todo un día cuando yo quiero ir a visitarlos para hacer cualquier cosa del trabajo, yo tengo que separar un día entero. O sea, nos vamos a las 5 de la mañana y estamos regresando a las 10 de la noche.
¿Qué tanto leen los bogotanos?
Más de lo que la gente cree. Nosotros tenemos 4 millones de usuarios al año. Mira, los libros que se prestan, las actividades en las bibliotecas y la cantidad de consultas en las bibliotecas, me dice que cuando las personas que hacen las mediciones de consumo cultural, pues miran las cifras de los que compran los libros, pero los que compran no son, los que leen no se agotan en los que compran, porque las bibliotecas públicas atendemos a millones de personas.
Siempre, uno va a una biblioteca pública, están llenas siempre.
Llenas, siempre repletas. Llenas. Mira, una biblioteca como el Tintal puede recibir al día 2.500 personas. Hoy que estamos en bibliovacaciones, hoy es uno de esos días en que es una locura. Podemos tener 2.500 usuarios en un solo día. Y esto, pues, multiplícalo por 114 puntos en la ciudad, pues eso te da los 4 millones de visitantes.
Sí, sobre todo
tenemos,
la esperanza, ¿no? Que es lo importante.
Sí.
Y que están leyendo los bogotanos en las bibliotecas.
Les gusta mucho, se me fue el nombre ahorita, el autor de Satanás.
Mario Mendoza.
Gracias. le gusta mucho, claramente rompe récords de
¿Satanás o Mario Mendoza?
Todo lo de Mario Mendoza. Incluso ahorita hicimos un festival de creación gráfica y hay gente que adapta las novelas de él, los lleva a novela gráfica. Estos personajes urbanos de gran alta conflictividad, pues claramente hay una afinidad. Pero te cuento que la segunda es Harry Potter. O sea, J.K. Rowling es genial, claramente, y tiene enganchados a los niños muy pequeños, 12, 13 años.
Buenísimo.
Completamente agarrados y aficionados a un mundo muy bien construido, con unos personajes profundos, complejos.
Yo es que nunca me leía J.K. Rowling, pero le hago caso a mi papá. Genial. Lea lo que quiera, pero léase un libro a la semana.
Sí.
Lo que quiera, que quiere leer, lo que quiera, pero léase. Si quiere leer Mafalda, léalo. Si quiere leer, no sé, Dostoyevsky, pues lea, pero lo que sea.
Sí.
Es maravilloso que estén leyendo.
Y sí, literatura es lo que más se consume, luego viene ciencias sociales. Luego viene un montón de gente que tiene que hacer tareas, entonces los libros que son difíciles de conseguir, el cálculo diferencial, son costosos.
¿El álgebra de Baldor todavía la leen?
La álgebra de Baldor, se estudia álgebra, ya no es este libro tan bonito que nosotros teníamos, pero sí existe un álgebra.
Con barbuchas en la portada, sí. Que la veía uno y le da escalofrío.
Ya no es así,
¿no?
A mí me encantaba ese libro, todo lleno de colorcitos y cosas.
Pero ya no leen el
leen un álgebra de Baldor, pero no es ese, es otra edición, cambiaron de edición.
Quitaron las barbuchas.
Sí.
Tatiana, gracias.
Y bienvenida
a ti,
siempre.
Vanessa, qué delicia.
Muchísimas gracias a ustedes. Qué delicia.
Qué delicia de conversación y además con salsa. Y una muy buena música y una gran invitada aquí en Mesa Blue. Se nos acabó la noche, pero no las ganas de seguir leyendo. Que tengan una muy feliz noche. Esto es Mesa Blue.
Escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede.
Don Carlos acaba de ganar. Puede elegir entre un computador, un dron o un asador.
Con el ahorro ganador CDT, siempre ganas. Sin rifas ni sorteos.